7:25 en comunicación ahora con el doctor Roque Silva, director de la 11ª Región Sanitaria. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va para Radio Nacional?
Buen día, Carmen. ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás?
Excelente, doctor Remando. ¿Y usted?
Y así estamos trabajando a full time también en estos días. La situación está muy complicada, pero bueno, es lo que nos toca y es lo que debemos hacer como personales de blanco para tratar de capear este fuerte temporal que tenemos encima.
Sí, ¿verdad? Se viene con toda esta tormenta que habla de récord de contagios, números altos, y realmente no ni pensábamos llegar a estos números, doctor. Pensábamos que la situación la teníamos controlada y evidentemente era porque estábamos todos encerrados. Y realmente somos animalitos, doctor. Apenas nos dan la libertad y salimos todos ahí alborotados y no hay caso en tomar conciencia, doctor, aparentemente.
Así mismo, los números han ido para arriba. Realmente este mes de marzo ha sido un mes más que difícil. Los números altos, internados altos, terapia saturada de pacientes. También ya el sector privado con mucha demanda y bueno, realmente esperando que la ciudadanía nos pueda pasar una mano y comience a cuidarse, evitando las aglomeraciones, ¿verdad? Este es un virus que le encanta que la gente se junte sin las medidas de protección con el fin de causar estragos en la población y cosas que está pasando entre nosotros.
Uh-huh. ¿Se está haciendo alguna investigación, algún control sobre la aplicación de las vacunas?
¿Qué específicamente?
¿Y si se realmente si llega al personal indicado o si hay
se tiene todos los listados correspondientes que cada servicio de salud proveyó al ministerio y cargó en una plataforma interna que nosotros tenemos, uh-huh, de modo a ir chequeando eso, ¿verdad? Lastimosamente hubieron hechos que ya fueron decisiones tomadas el día de ayer, donde fueron separados de su cargo dos directores de servicio, uno de central y otro de cordillera, ¿verdad? Por haberse aparentemente salteado el programa nacional de vacunación, ¿verdad? Entonces genera mucha ansiedad y mucha crispación en los colegas. Porque esas dosis deberían y deben ser dirigidos al personal de primera línea.
Uh-huh. Por eso justamente le consultaba, doctor, porque pareciera que no hay conciencia también en ciertas personas donde se quiere hacer bien las cosas, pero al final aparentemente se toma un camino desviado, ¿no?
Y sí, lastimosamente, ¿verdad? Pero todas las cosas nosotros tenemos que transmitir a la ciudadanía que vamos a ser implacables en estas cosas. Yo sé que al final la gente te va a decir, pero ya se vacunó y se va a terminar su dosis. Sí, pero él ocupa un cargo de confianza y ese cargo de confianza se le quitó y eso ya no lo va a cambiar nadie, ¿verdad? Esa situación ya no lo va a cambiar nadie. Estos son cargos donde uno tiene que realmente dar lo mejor de sí, porque se depositó una confianza en vos, hubo un lineamiento y sigue habiendo ese lineamiento de que la gente se cuide y por sobre todas las cosas que a los directores ellos asuman la responsabilidad de quienes son vacunados. Uh-huh. Hay otros casos que estamos investigando tanto en Central como en otras regiones y bueno, esperamos dilucidarlo en la brevedad posible, de modo a que la ciudadanía también esté al tanto de eso.
Uh-huh. Doctor, estamos en crisis sanitaria, estamos ya a lo extremo. ¿Qué cree usted, según su visión de médico, así como se están dando las cosas, a qué podríamos llegar?
Básicamente, en lo que son nuestras camas en terapia intensiva, estamos colapsados. Es categórico, nosotros no tenemos cama disponible en terapia intensiva. Sí tenemos pacientes que están en espera en aproximadamente 20 en todo el país, 20, 25 en todo el país, ¿verdad? Que están esperando una cama, pero que ya están con todos los cuidados como si fuera que estuvieran en una terapia, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso ya habla de un colapso, y nuestras camas en sala común también ya se van ocupando en una buena cantidad, y estamos llegando a un 85% de esas camas, y bueno, eso es lo que nos preocupa, porque necesitamos que la ciudadanía reaccione, que consulte temprano, que se cuide y por sobre todas las cosas salga solamente lo necesario de su casa en este momento muy difícil.
Uh-huh. Las camas ocupadas, personas de qué edades, doctor, prevalecen ahora?
Y tenemos un 50% son personas mayores de 50 años para arriba, y el resto son personas jóvenes. Tenemos muchos jóvenes internados, Carmen.
¿En serio?
Realmente tenemos de 20, 25, 18, muchos jóvenes tenemos internados. El domingo fue un día terrorífico para nosotros, porque tuvimos que trasladar como 10 pacientes menores de 40 años a salas de terapia intensiva, y ese fue un escenario que nunca lo vivimos, ¿verdad? Entonces, nos preocupó y realmente levantó todas nuestras alarmas esa situación.
Uh-huh. Doctor, ¿estos jóvenes tienen alguna enfermedad de base o no?
Un 50% de esos jóvenes, y el resto no. Estamos hablando de personas en ese porcentaje que son jóvenes sin patología de base, estamos hablando inclusive de atletas, ¿verdad? Uh-huh. Que realmente es un motivo de mucha preocupación, son jóvenes deportistas y que estén así en ese estado, y por sobre todas las cosas hay que entender de que una vez que la persona entra a terapia intensiva, entra en la misma tasa de o tiene las mismas posibilidades que un adulto mayor, ¿verdad? Uh-huh. Depende muchísimo de la respuesta que dé el cuerpo ante el tratamiento y ante el virus para que él pueda salir de ese cuadro.
Yo sé que no tiene importancia porque este virus no mide eso, ¿verdad? Pero le consulto, doctor, ¿de qué nivel económico son estos jóvenes?
Eso no te lo podría decir, Carmen, ¿verdad? Lo que sé es que muchos de ellos que están ahí son producto de actividades sociales argentinas que participaron, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos de que hay fiestas electrónicas en edificios de Asunción que se hacen cada fin de semana, fiestas en Quinta, en San Bernardino y en Luque, en San Lorenzo, ¿verdad? Clandestina, y bueno, eso nos preocupa y esperamos que este fin de semana las fuerzas del orden hagan todo el trabajo que se requiere, ¿verdad?
Uh-huh. Entre los fallecidos, doctor, no sé si maneja el número, la cifra de jóvenes en esa situación.
Nosotros la semana que pasó tuvimos un fallecido de 18 años ahora. Del informe de ayer no tenemos fallecidos menos de 40 años. Sí, entre 40 y 60, ¿verdad? Y tenemos no tenemos números tan altos, ¿verdad? Más es la preponderancia en mayores de 60 años en adelante, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Son los números más altos que tenemos en Central. Casi 1.000 de los pacientes, 1.300 y algo, 1.303 antes del informe de ayer teníamos, de los cuales casi 1.000 son mayores de 60 años. Uh-huh. Después tenemos una cifra de 290 y algo entre, ¿cómo te voy a decir?, entre 40 y 60, y después ya son menores, ¿no? Pero realmente cuando muere alguien joven, tenga o no patología de base, igual genera un shock, ¿verdad? Porque es un padre, una madre, sí. Un hijo, un hermano, y genera una frustración en todo el personal sanitario.
Claro, porque en principio, bueno, sabíamos que el virus afecta sobre todo a las personas, bueno, por la debilidad en sí, pero que a los jóvenes, como dice usted, deportista, le está tomando y le está encaminando a la terapia, digamos, entonces como que es muy, no se le puede predecir a este bichito.
Así mismo, y yo algo que reitero, ¿verdad? La gente joven es la que está llegando, muchos de ellos llegan tarde a los hospitales después de haber consumido todo lo que ven en las redes sociales, ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, y no hay nada que pueda reemplazar a una consulta médica. Así que hacer un llamado a la consulta temprana que previene las formas graves de esta enfermedad.
Uh-huh. Pasa que a veces también cuando hay los síntomas, lo que se puede observar ahora también el freno es para hacerse la prueba, doctor, que hay 150 o 200 llamadas en espera, por ejemplo, y la gente no sabe si es positivo, si es negativo, mientras tanto tiene que ir a trabajar. O sea, la situación como que no se tiene respuesta. Eso es lo que se observa, doctor. Le comento esto porque está pasando, ¿verdad? Hay gente que está...
Hay un dato muy importante, sí. Carmen, que hay que tener en cuenta, ¿verdad? El test se hace al quinto día del inicio de síntomas.
Uh-huh.
Entonces, si una persona tiene síntomas respiratorios y cree que tiene COVID, automáticamente debe aislarse y ver su turno para ese quinto día. Acá lo que está ocurriendo es que hay empresas que exigen a sus trabajadores que se hagan primero el test para que después darle el reposo, ¿verdad? Y eso es algo grave y algo serio.
Sí, exactamente. Eso porque se desesperan porque necesitan ese test para el reposo y mientras tanto no pueden acceder y tienen que seguir trabajando. Algo así.
Así mismo, esa situación la estamos viviendo. Yo tengo denuncias y te voy a contar una denuncia que realmente lo consideré muy grave, por eso. Un funcionario de la terminal de ómnibus, ¿verdad?, que trabaja en la expedición de boletos para los pasajeros, su señora es positivo y él estaba trabajando tranquilamente porque le exigían. Imagínate ese punto, ¿verdad? Sin hacerse ningún test siquiera.
Sí. Es grave, realmente. La preocupación también, el tema de la aglomeración en los ómnibus, doctor.
Sí, ese es un tema que largamente ya se discutió y se dijo, ¿verdad? Básicamente, si la gente o las empresas de transporte siguen haciendo esta regulada que va a golpear no solo la economía, sino la salud de la gente, ¿qué más podemos hacer? Hay instituciones que tienen que hacer su trabajo y no lo hacen, ¿verdad? Y ojalá que se despierten antes que sea tarde y tengamos que lamentar un promedio de 50 a 60 personas que pierdan la vida en un día.
Uh-huh. Doctor, estábamos hablando de los jóvenes y los niños.
Tenemos también niños internados, aproximadamente tenemos como 10 a 12 niños internados, de los cuales 8 están en terapia intensiva, y realmente es preocupante eso, ¿verdad? Uh-huh. Siempre un niño en terapia por COVID es más que preocupante, ¿no?